Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos hoy aquí representando a la Fundación, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con Paulina Fátima en la producción y además, y muy importante que lo sepan, ella es la encargada de las redes sociales de la Fundación. Quizá cuando estaba Valeriano Weyler a cargo de la cuestión militar en el siglo XIX en contra de los patriotas que lucharon en la guerra de los 10 años y del 95, aunque no estuvo él todo el tiempo, representó la peor época de la colonización española en Cuba. Pero ahora vino una peor. Los que han hecho regresar a Cuba al siglo XIX. Un siglo XIX donde Cuba producía más azúcar que ahora en el siglo XXI. Donde la población cubana, aunque estuviera bajo la colonia española, tenía más facilidad para vivir y para sobrevivir y para progresar que ahora. Y la única manera que vamos a seguir adelante es cuando el pueblo y la infraestructura humana del gobierno cubano, de los que no son los dictadores, de los que no son aquellos de la infraestructura humana del gobierno que está dirigido por la dictadura. Hay que reconocer que hay una diferencia grande en lo que es el Estado y lo que es el gobierno. El Estado, todo aquel que trabaja dentro de la República de Cuba, en los ministerios, en los departamentos de la policía, en los hospitales, en los bancos, en todo centro de trabajo que no tenga nada que ver con lo único bueno que hace la dictadura. Lo único es que la dictadura es eficiente, que es la represión y las relaciones públicas, tanto internacionales como dentro de Cuba. Hay que oírlos a ellos, cómo prometen cosas tan inverosímiles, que todo el mundo sabe que son mentiras, pero ellos siguen diciendo. Ellos no tienen problema con eso. Tienen que darse cuenta. El pueblo cubano, el exilio tiene que ayudar. Nosotros prometemos hacerlo. Y en el próximo año vamos a aumentar con creces nuestros esfuerzos por ayudar al pueblo cubano a que volvamos al siglo XXI, pero para que hacer una cuestión nueva.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Bueno, y como siempre empezamos, cuando las condiciones en Cuba lo permiten, porque hay veces que no tenemos conexión ni con los teléfonos. Pero bueno, hoy tenemos suerte, hoy tenemos aquí una conexión donde vamos a continuar con nuestras entrevistas y tenemos para estar con nosotros nuevamente, después de un programa estelar que tuvimos recientemente, el señor José Elía González Agüero, vicecoordinador nacional del Punkling, Pablo Morales Manchín, periodista del Punkling, y Alejandro García Arias, ideólogo del Punkling. Y empezamos con nuestro amigo José Elías González Agüero. José Elías, bienvenido a nuestro... Aquí estamos representando a la Fundación Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, con la producción y relaciones en las ondas sociales, Paulina Fátima. Bienvenido, José Elías González Agüero.
Muy buena la fundación jurídica, por la, bueno, darnos la otra vez nuevamente la participación en su programa, la voz de la oposición. Aquí estamos para servir.
Bueno, ¿qué nos puedes decir nuevo? Pero la última vez no tuvimos mucho tiempo y queríamos profundizar más en las entrevistas con ustedes y que nos hable un poco más de las distintas situaciones que están pasando ustedes allá para sobrevivir y para lograr que nuestra patria sea libre.
Bueno, déjeme decirle que todo es conocido, se terminó el famoso cuarto pleno del Partido Comunista. Y ahí vimos que no había ninguna solución a los problemas, o sea que, y es conocido que el Partido Comunista está por arriba de lo que es el soberano, que es el que dirige el país. El pueblo aquí no dirige nada, el soberano está acá. Y para el colmo, después de no resolver nada, han utilizado los mismos guiones que usaba Fidel Castro cuando estaba vivo, pidiendo una movilización de apoyo a un maltrecho de gobierno. Y esta no es más que lo que quieren es demostrar al mundo que el pueblo lo quiere. Y querer que cuando un pueblo que está sumido en el hambre y en la miseria, y todos sabemos que para llenar ese espacio que van a dar la actividad, van a buscar transporte, derroche de petróleo, de seguridad, y buscar gente en distintos municipios, en distintas provincias, para llenar el espacio ese y demostrarle al mundo como que están los cubanos con la dictadura, algo que siempre fue muy usual. Y después, para allá, para colmo, la Asamblea, terminó ayer la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde vuelven en lo mismo, de esperanza al pueblo, que ya el pueblo no cree en esas esperanzas, el pueblo está seguro que todo es mentira, porque es que en la calle la gente lo habla donde quiera. Y una de las cosas que quieren aprobar es una tasa oficial del cambio flotante de la divisa, porque se han visto que no, que la divisa no la tienen un déficit de casi 1,000 millones de pesos, porque la gente no acepta. Entonces quieren ya, y sería un desprestigio usar como balanza el toque que tanto ellos han querido desprestigiar. En un país que no se usa el dólar, lo que se usa, no se le paga a nadie con dólar, y con salarios bajos, y han dolarizado este país. Eso lo están dando como un logro de la mal gobierno este, y en realidad es toda una mentira.
Parece mentira que durante muchos años, los años de la República, siempre el peso cubano estaba parejo con el dólar. Cuando flotaba unos centavos por arriba o por abajo, pero siempre volvía sólidamente a la par con el dólar.
Elías, es Landy, un saludo. Elías, hay algo que está pasando dentro de Cuba, de las tantas tragedias que hay. Hay una que me preocupa mucho por los videos que hemos tenido, por la información que hemos tenido, y es algo que me preocupa muchísimo, que es la drogadicción en los jóvenes. Eso me preocupa mucho, porque ya que no hay medicamento, no hay comida, no hay esperanza, no hay nada, pero no habíamos llegado a este nivel de drogadicción en los jóvenes, y esto en realidad es muy preocupante. ¿Qué experiencia me puedes decir que está pasando con relación a eso allá en Cuba?
Es lo mismo que tú decías, hermano, ha perdido la juventud ha perdido la esperanza. Y también ellos se han ido pasando con esas cosas, porque lo que quieren es que la juventud esté entretenida en algo, como buscan el ron, la bebida y todo eso, que la gente no piense. Como está la situación también esto de la comida, porque cuando ya tú estás en todas estas condiciones de la droga, del ron y de la bebida, lo que quiero decir, ya tú no piensas en otra cosa que no sea en eso, y en la comida, como andamos y para ellos es más cómodo no tener en ningún momento que haya gente que esté en la calle luchando por una libertad, que es lo que queremos en nuestra Cuba.
Sí, que aparte de la tragedia los ayuda a ellos a quitarse la presión social.
Exactamente.
Qué pena.
y tienen tiempo para estarle haciendo la vida imposible a todos los disidentes, los opositores e incluso los clérigos. Están vigilados y están perseguidos por la dictadura, pero no tienen tiempo de hacer nada en contra del tráfico de drogas en Cuba.
E incluso, estos son productos fabricados en laboratorios que no tienen nada que ver con pureza, es decir, lleno de como el fentanilo y otros productos que son súper, mucho más peligrosos que la cocaína.
Y después de ocultar, porque ellos trataron siempre de ocultar todas estas cosas, igual que el prosenetismo, la jinetera, trataron de ocultarlo, ahora han tenido que reconocerlo. Han traído públicamente, llevando a la televisión, porque es que siguen ocultando y la gente creen que no pasa nada, como que es lo que han tratado de buscar en todo el tiempo, de que Cuba es un ejemplo para otros países.
¿Tienes a otros amigos ahí, periodistas?
Sí.
Bueno, si querían decir algo.
Sí, claro. Primeramente, buenos días a todos y a la audiencia que nos escucha. Soy Pablo Morales Marchán, periodista independiente, y soy del equipo de prensa del Partido de Unión por una Cuba Libre, desde La Habana, Cuba.
Gracias.
Bienvenido a nuestro programa. Aquí estamos representando a la Fundación Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez. Adelante.
Haga su comentario. Un placer y un orgullo. Voy a tocar dos temas puntuales de alta incidencia en el país. Primeramente, la sensibilidad como patriota y como cubano. Estoy inmerso en investigación periodística permanente para conocer la Cuba profunda y denunciar lo que es el régimen Castro comunista, un Estado fallido. El problema de la electricidad, por ejemplo, la industria básica, que ellos ahora la llaman energía y minas, ha sido un desastre total. La termoeléctrica más moderna que hay tiene una obsolescencia tecnológica de más de 40 años, que es en Antonio Vitera, en la provincia de Matanzas, que es tecnología francesa de la transnacional estatal francesa Alstom. Felton Renté tiene más de 60 años de explotación, y el régimen castrocomunista pidió un préstamo, un dinero a Rusia para modernizar todo este sistema de generación eléctrica, y lo que hicieron fue desviarlo para invertir en hoteles que no han hecho ni la mitad, creyendo que iba a comercializar a Cuba y que el acercamiento con los Estados Unidos le iba a proporcionar una gran cantidad de turistas fluyendo desde la Florida a Cuba. Ellos empezaron a hacer planes personales, los clanes de poder repartido del régimen castrocomunista, familiares y amigos allegados de generalato raulista, y han llegado a la conclusión de que ahora el país está en una debacle. No hay independencia energética, no hay independencia alimentaria, se importa más del 80% de los alimentos, y Cuba, siendo un país eminentemente agrícola, no produce ni azúcar. Entonces, ni para el consumo interno, ni ya tan siquiera para la exportación, que generaría ingresos pingües, ganancias al país. Otro tema que quiero cerrar con esto es añadir una información con respecto a que la droga que más se está usando es el químico. Viene de un producto que sale de una anestesia a los animales. Se usa en veterinaria y está siendo difundida entre la juventud, y lo está destruyendo físico, moralmente, y está trayendo una alta incidencia de prostitución y de violencia pandillera. Hay muchos grupos que están siendo violentos en Cuba, precisamente buscando dinero para consumir drogas. Y como tienen una desesperanza y una frustración muy grande, ese escapismo con la droga lo está llevando a ser violento con los demás y a robar y a prostituirse para mantenerse en ese vicio tan nefasto. Es duro aceptar eso, pero es la realidad cubana, y el régimen Castro comunista no toma control porque no quiere que la juventud se una y vuelva a haber un 11 y un 12 de julio de 2021. Y eso es una estrategia de la policía política castrista para desunir y destruir a la juventud cubana, que es la fuerza pujante que puede lograr los cambios en Cuba, en la calle, por resistencia cívica.
Pablo, muy buena esa información. y muy bien dirigida su opinión en cuanto a lo que está pasando con la droga. ¿Cómo es posible que en una Cuba, con un control político como el que tienen, pueda ser posible que se consigan productos veterinarios en cantidades industriales para poder fabricar esa droga que se vende tan comúnmente en Cuba?
Toda esa destrucción antropológica de la juventud cubana y de las generaciones anteriores que han tenido que sufrir la letanía y la agonía de esta, la más larga tiranía en las Américas, que ha sido el régimen castrocomunista.
En Cuba, verdaderamente, los veterinarios no tienen ni cómo ponerle una vacuna a un perro. ¿Cómo es posible que se pueda conseguir esa cantidad para alimentar el vicio en cantidades como dije anteriormente?
Métodos brutos, como los actos de repudio, que son crímenes de odio, como asesinamiento de carácter, como también usar niños para ofender, hacer actos de repudio y hasta golpear, y haciendo que la marginalidad crezca en Cuba para que entonces se destruya la conciencia cívica y no haya actores activos y preparados para hacer los cambios que Cuba necesita. Es eso el modo operandi que está haciendo la dictadura para llevar a la juventud a la debacle, para que no puedan cumplir su rol de cambio en Cuba.
Yo hace muchos años que estoy diciendo que el problema está de las escaseces tan grandes que hay en Cuba, de comida, de todo, de gasolina, ahí no hay nada, no hay nada que se consiga fácilmente. ¿Cómo un hombre que tiene que pasarse el día buscando la manera de alimentar a su familia va a tener tiempo de hacer guerra? Una guerra pacífica, pero de conspirar, de tratar de eliminar el poder que tienen esta semana de 65 años y todavía están ahí acabando con el pueblo para mantenerse en el poder.
Voy a hacer una denuncia en lo personal. Fui agredido físicamente por un menor de 10 años en el parque Fede Valle en San Rafael y Galeano, en Centro Habana, por la seguridad del Estado el 2 de diciembre. Mi propia familia me expulsó de mi casa porque quiere que yo salga de mi labor de periodista. La seguridad del Estado allí mismo me dijo: Marchán, esto es lo que lleva si tú no te vas a quitar y vas a ser peor. Tuve una intoxicación alimentaria que me enciguaté por un pescado que me dieron y por poco pierdo la vida. Y no tuve asistencia médica. Está muy molesto con los periodistas que estamos haciendo un trabajo permanente y con sentido de vocación por denunciar todas las artimañas que el régimen cubano utiliza para controlar a la ciudadanía. Pero sobre todo es el estado de indefensión en el que estamos, porque esto es un estado policial, no hay estado de derecho. Ellos violan las leyes internacionales y las leyes propias, por eso son un estado fallido y violatorio todo el tiempo, flagrante de todos los artículos de los derechos humanos. Lo violan flagrante y conscientemente.
Bueno, estamos conscientes del abuso. Y ahora tenemos con nosotros a Alejandro García Arias ya.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro García Arias, soy coordinador ideológico del Partido Cubano. He estado viendo los temas que se han ido tocando de actualidad. Me gustaría, que me toca de cerca, hablar del tema de las libertades religiosas, como realmente son violadas aquí en Cuba. Estaba hablándole sobre las libertades religiosas, que la dictadura trata de que se vea una cara bonita de lo que es ese tema aquí en Cuba, y le voy a decir que se mantiene la persecución a las iglesias en Cuba. Las iglesias que están siendo afectadas un poco son aquellas que están contribuyendo, reuniéndose directamente con el Departamento de Asuntos Religiosos, que son las que son aprobadas y registradas. Las otras que son nacientes, que no son protestantismo histórico y demás, esas iglesias llevan lo mismo bulldozer para acabar con sus capas, con lo que ellos puedan tratar de expandirse en los campos y en lugares rurales, pero también llevan un decomiso de la de las donaciones que les puedan estar llegando. No tienen tienen mucha vigilancia en cuanto a los falsos miembros que son sembrados por la seguridad del Estado, y esas cosas es para que las conductas cívicas buenas, morales, se puedan ir sembrando en las generaciones que estén, además de la búsqueda de la paz, porque aquí se ha sembrado el odio desde el 1959 dentro del pueblo cubano, para que esas cosas no puedan ser sanadas. Y se ven a diario se ven esas conductas contra los pastores o los sacerdotes también. Eso es importante que se sepa.
Desgraciadamente se ha terminado nuestro tiempo. Tenemos a José Elías González Agüero, tenemos a Pablo Morales Marchán, periodista, y tenemos al señor Alejandro García Arias, ideólogo de Punkling. Y les deseamos a todos ustedes muy buenas tardes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en la Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitze, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitze recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada.